Pues vamos a pasar a nuestra siguiente pregunta. Bienvenidos a Respuestas en la Biblia. Vamos a la pregunta 67, que dice, ¿por qué hay que sacar la levadura en Pesaj? ¿Por qué hay que sacar la levadura para los días de Pesaj? Bueno, ya vimos qué es la levadura. Definimos que la levadura viene del hebreo hametz. No hay una definición exacta y precisa en la misma escritura. De hecho, el término puede ser un poco complejo o difícil para algunos que no estamos muy habituados a estas cuestiones microbiológicas, pero lo que universalmente está aceptado y reconocido desde hace miles de años es que la levadura o el hametz, vamos a llamarlo hametz con su término hebreo, es aquellos alimentos derivados de los cinco cereales: trigo, cebada, espelto, avena y centeno. Estos son los cinco. Okay. Eso es lo que digamos como cerco o limitación sobre lo que se permite o lo que no se permite. ¿Sí? Y de acuerdo a la Torah, pues hay que consumirlos o no tenerlos en casa durante los 7 días de panes sin levadura. Esto está en Éxodo 12, del 15 al 20. Vamos a leerlo para que tengamos también en mente el pasaje escritural sobre este tema. Éxodo 12, del 15 al 20. Muy bien, dice así: 7 días comeréis panes sin levadura. Así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Ok. Bueno, pues aquí algunos se preguntan respecto a este mandamiento. Oye, ¿y esto es literal, así tal cual? O sea, ¿tenemos que regresar a esos tiempos donde el pueblo estaba ahí en Egipto y lo ven así como muy extraño? Yo personalmente les quiero comentar que cuando por primera vez me confronté con este mandamiento, sí fue para mí eso, una confrontación, fue como un desafío, un reto, porque yo decía, bueno, siempre en el cristianismo entendí pues que la levadura representa el pecado y pues hay que sacarlo y pues obviamente no tenemos que convivir con el pecado, no tenemos que tener pecado en nuestra vida, pero así como al punto de tener que sacar los productos con levadura y además no comerlos y a donde vayas cuidar que no los comas, se me hacía pues extraño. Entonces a veces me preguntan, oye, ¿no será esto así como espiritual y punto? No, bueno, sí, pero también es literal. Este mandamiento es literal, por lo tanto, hay que sacar el hametz, la levadura, de nuestros hogares durante una semana de nuestra vida. ¿Okay? Entonces, bueno, pues, ¿qué se le hace cuando se saca? Bueno, primeramente se puede consumir antes de que lleguemos a estos días de panes sin levadura. De no serlo así o de no haberlo consumido todo, se puede regalar. Y me parece que lo puedes regalar evidentemente a alguien que no sea de la misma, no sea de la fe, pero hay muchas necesidades, hay muchas personas que agradecerían enormemente el que les regales un pan, pasta, galletas, porque a veces no tienen ni qué comer. Entonces, pues a estas personas seguramente que les será de gran bendición y harás pues en este sentido también una mitzvá de amar y de ayudar a nuestro prójimo. Entonces, si no la puedes consumir, la puedes regalar. En el ámbito judío hay páginas hasta donde puedes registrar para vender la levadura que tienes. Entonces, bueno, pues también se puede, no digo que no, pero pues si es posible mejor regalarla, me parece que sería lo ideal. ¿Sí? Bueno, ¿por qué el Eterno nos dio este mandamiento? O sea, ¿por qué hay que sacar entonces literalmente la levadura? O sea, ¿qué tiene de malo una dona? ¿Qué tiene de malo un alfajor? ¿Qué tiene de malo un panqueo? No sé, tantas opciones sabrosas y ricas que tenemos con levadura que comer. Y Dios dice, no. ¿Okay? Bueno, primeramente hay que decir que este es un mandamiento llamado Hoc, o considerado como la categoría Hoc, en plural Hukim, que son los mandamientos ilógicos. Los mandamientos Hukim o ilógicos son mandamientos donde no nos dan una explicación del por qué sí o del por qué no. Simplemente te dicen, esto está así, así están las reglas y esto es lo que hay que hacer. Entonces, los mandamientos Hukim o ilógicos son un desafío para nuestra razón, pero al mismo tiempo son una gran oportunidad de crecer en nuestra fe. ¿Sí? Es una prueba para saber si vamos a obedecer o no vamos a obedecer, aun cuando no entendamos del todo las razones. Es como una prueba de decir, a ver, ¿vas a ser obediente o no? Y ya cada quien considerará. Pero bueno, pues independientemente de eso, de que es cierto, o sea, ¿por qué obedecer? ¿Por qué Dios nos ordenó sacarlo? ¿Por qué es un mandamiento Joaquín? ¿Por qué es una cuestión lógica? Sí, la verdad es que sí. Y hay que obedecerlo, por supuesto, lo entendamos o no al 100%. Pero la levadura, decía yo, representa algo pues muy significativo en la Biblia. ¿Sí? Vamos a ver y acercarnos un poco más a por qué entonces tenemos que sacar la levadura de nuestra vida, ¿no? Y no quiere decir que sea la semana más triste del año, no, de ninguna manera, pero sí es una semana muy diferente. Entonces vamos a ver qué más es levadura, vamos a acercarnos a entender un poco más qué es la levadura. Bueno, pues para acercarnos a entender qué representa la levadura decíamos que es un agente fermentador, ¿no? Es algo que aumenta el volumen de la masa, que lo hace más suave, en el caso de los panes. Pero también, curiosamente, acelera el proceso de descomposición. O sea, si habláramos como de qué pan dura más, un pan con levadura se echa a perder más rápido que un pan sin levadura. Y es más, conozco algunos que han guardado su matzá hasta después de un año y ese se la comen, ¿no? O sea, dura muchísimo, no se echa a perder. Y es por esta parte también, porque no contiene esta levadura que le hace fermentar o que no fermentó en su proceso de pues de cocinado o de horneado, mejor dicho. ¿Sí? Entonces la levadura también acelera el proceso de descomposición, tiende a descomponer las cosas más rápida. Por ejemplo, en Levítico 2, el Eterno prohibió que las ofrendas que se presentaban en el altar, dice, ninguna cosa leudada ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda al Señor. Entonces, bueno, pues en el caso de las ofrendas en el altar, no se podían llevar con levadura. Ajá. Entonces, bueno, pues es bien sabido y muy conocido, universalmente aceptado, que la levadura representa el pecado, la maldad, el yetzer hará, nuestra inclinación al mal. Entonces, así como la levadura corrompe, llamémoslo así, la composición de la masa, porque genera una descomposición química, produce un cambio, ¿no? Es como la parábola que dijo Yeshua, esto es así, como el reino de los cielos dijo, pues como una mujer que toma la levadura, la pone en 3 porciones de la masa y todo quedó leudado, porque es como una descomposición. Entonces, de la misma manera, el pecado en la vida del hombre corrompe su alma, corrompe su interior. El pecado corrompe nuestra vida y también, por supuesto, nos descompone, ¿no? Inicia un proceso de descomposición. Por ejemplo, Adán estaba destinado a no morir, o sea, estaba destinado a vivir por siempre. Pero cuando peca, ¿qué sucede? Hagan de cuenta que entró levadura ahí y empezó un proceso de descomposición. Digo, le duró 930 años, ¿no? Pero fue. Como sea, bueno, pues comparado con la eternidad es muy poco, ¿no? Bueno, y fíjense, Yeshua también nos enseñó algo respecto a este tema. Él les dijo a sus discípulos que se cuidaran de ciertas levaduras, ¿no? Una de ellas se refirió a la levadura de Herodes. En Marcos capítulo 8, versículo 15, vamos a leerlo. Ok, Marcos 8:15. Ahorita contestamos la pregunta de Roberto por aquí, para los que comen en la calle. Ahorita abordamos estas preguntas. Bueno, fíjense este punto que nos enseña Yeshua. Dice: y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Me voy a enfocar ahorita en lo que dice sobre la levadura de Herodes, lo cual siempre es como llamar la atención, ¿no? Llama la atención que Yeshua haya hecho este comentario, este punto. Y decíamos, bueno, ¿a cuál Herodes se refiere? Si se refiere a Herodes el Grande, podríamos también considerar algunas cosas. ¿Por qué? Herodes, recordemos, finge que quiere adorar al Mesías. Cuando llegan estos sabios de Oriente y le dan la noticia que venimos aquí a adorar al rey de Israel, ay, díganme, ¿dónde está? Yo también quiero ir a llevarle presentes, yo también quiero ir unirme. Bueno, pues está fingiendo, ¿no? Está obviamente creando una falsa imagen de lo que él era verdaderamente, y ya sabemos las atrocidades que cometió después. En el caso de Herodes Antipas, que era el gobernante en la época de Yeshua, y es más probable que se refiera a él, sí, dice, y tenemos también este comentario en Marcos 6, que Herodes, este Herodes Antipas, escuchaba a Yohanan por alguna situación. Juan el Bautista y Herodes entraron en contacto, entraron en comunicación. Y Herodes escuchaba a Juan el Bautista que dice de buena gana, pero evidentemente no quería cambiar. Y terminó matándolo, ¿no? Por la petición de una jovencita, de una mujer. Entonces, pues, ¿qué representan la levadura de Herodes? Lo podríamos pensar como esta falsa religiosidad o como este falso imagen de el escuchar la palabra, del fingir que estoy interesado y realmente no estoy dispuesto a cambiar, ¿sí? También él dijo en Mateo 16 que se cuidaran de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y me gustaría leerlo con ustedes. Vamos a Mateo 16, al verso 11 y 12. Ok, Marcos 16, 11 y 12. Dice así: ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Eso era de lo que trataba de hablar Yeshua. Entonces, bueno, pues ¿qué podría implicar entre los fariseos y los saduceos? Por supuesto, la hipocresía. ¿Sí? La hipocresía es fingir algo que no eres realmente, ponerse caretas delante de la gente. Yeshua reprendió en más de una ocasión a algunos de los fariseos. ¿Por qué? Porque aparentaban ser algo que no eran realmente en su corazón. Eran sepulcros blanqueados, se mostraban bien delante de la gente, pero en su interior dicen están llenos de huesos de muertos, de corrupción. ¿Sí? De falsedad. Entonces, los fariseos y los saduceos vivían en una imagen de lo que no eran realmente, y por otro lado, llenando de doctrinas ajenas a la Torá, que no llevaban a un genuino arrepentimiento, a la Teshuvá, ¿no? Y que terminaban alejando a las personas de los mandamientos escritos de Dios. Entonces, podemos considerar también que por eso Dios nos ordena sacar toda levadura de nuestros hogares y de nuestras vidas, ¿sí? De la hipocresía, de la maldad, de este fingir, el, oh, sí, yo escucho la palabra, pero al final del día no estoy dispuesto a cambiar. Y por supuesto, pues cuánto más de la hipocresía de fingir ser algo que no somos realmente. Como pasaje adicional a este tema de la levadura de la que nos tenemos que cuidar. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 5. Y bueno, pues había una situación en la comunidad de Corintio, una persona que vivía ya en un estado de pecado, ¿no? Permanente, y lejos de recibir pues una exhortación por parte de los líderes o por parte de la misma comunidad, no, al contrario, pues ya lo habían como aceptado y recibido y ya se había quedado ahí. Y dice en el verso 6 de 1 de Corintios 5, Dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? O sea, era un principio conocido y universal, ¿sí? Entonces dice aquí mismo el apóstol Pablo, limpiaos pues de la vieja levadura para que sea nueva masa, sin levadura como son. O sea, sin hipocresía, sin falsedades, sin maldades. Porque nuestra Pascua, nuestro Pesaj, que es el Mesías, ya fue sacrificada por vosotros. Así que celebremos la fiesta, o sea, ¿la fiesta cuál? La fiesta de panes sin levadura. No con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad. Por eso sabemos que la levadura está asociado a estos puntos que comentamos. La hipocresía, la falsedad, pero también la maldad, la malicia. Dice aquí, sino con panes sin levadura. Así debemos de celebrar la fiesta, de sinceridad y de verdad. Entonces, pues eso es parte de la levadura que también tenemos que sacar en nuestras vidas. Ahora, yo creo que hay un principio que aplica muy importante en nuestra vida. Y es que todo lo que hacemos de cierta manera tiene un reflejo, tiene un eco en la eternidad, en la parte espiritual. Por eso es que es literal el sacar la levadura, porque tiene un reflejo en lo espiritual. Y es ahí donde entra la fe, donde entra la emuná. ¿Qué entendemos como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve? ¿Eso qué es? ¿Qué es la certeza de lo que se espera? ¿Qué es la convicción de lo que no se ve? En Hebreos 11:1 está esa definición. Muy bien, ya me comentaron aquí, es la fe, la emuná. Así es como define el autor a los Hebreos, la emuná, como algo que esperamos, algo de lo que estamos convencidos, aunque no lo podamos ver. Entonces, ¿por qué asocio esto a lo que estamos estudiando? Porque si creemos este principio de lo que es la emuná y nosotros hacemos este principio o esta ordenanza literal, ¿por qué Dios no ha de hacer lo espiritual? ¿Por qué Dios no ha de producir lo que no vemos? De eso se trata la fe, de confiar, de creer aún en aquellas cosas que no podemos ver o que no podemos entender del todo. Entonces la pregunta sería, ¿habrá alguna repercusión espiritual sacando la levadura material, la levadura física? Yo les digo sin dudar que sí. No sé cómo exactamente, pero sé que si soy fiel, que si soy obediente a los mandamientos de Dios, si yo saco esta levadura física de mi cuerpo, de mi casa, creo que Dios también puede hacer ese trabajo en mi interior o ayudarme a hacer ese trabajo que está en mi interior, que es la hipocresía, la maldad, la malicia, todo lo que comentamos, que dijo Yeshua, cuídense de toda esa levadura. ¿No? La misma que les comentó Pablo a los Gálatas, ustedes corrían bien, ¿quién los persuadió para no seguir la verdad? Que no se les olvide, un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, la levadura representa puros aspectos negativos de nuestra vida, como ya lo vimos. Pero hay un factor clave, y aquí es donde vamos a entender por qué algo que puede ser kosher se convierte en jamet, se convierte en levadura. Porque ya dijimos que levadura es, son o deriva de estas especies, pero necesita entrar en contacto con el agua. Entonces, bueno, el agua, el trigo, no tiene nada de inmundo, ¿no? Al contrario, pues los dos son elementos kosher. Lo que marca la diferencia para que algo se convierta en no kosher o en jametz es el tiempo que tienen contacto estos elementos. Entonces, por ejemplo, yo decía, la matzá en sí mismo es masa de trigo con agua. Se mezclan y ya, después se hornean. ¿Por qué no se convierte en jametz si está llena de trigo? Porque antes de que empiece este proceso de fermentación, se tuvo que meter al horno. Esa es la diferencia. Entonces, una persona puede hacer su propio matzá, sí, pero tendría que ser muy cuidadoso de que no solamente en cuanto al tiempo, sino que no entre en contacto con ningún otro elemento que le haga fermentar más rápido, ¿sí? Y bueno, pues es de cuidado, pero se puede hacer, claro. Entonces, pues el tiempo es lo que marca la diferencia para que algo se convierta o no en jametz. Por eso decíamos, la harina por sí misma de trigo se podría tener, la harina ahí pues es totalmente cruda, no es en sí mismo jametz, pero hay que tener ese cuidado. La diferencia, les digo, es, ok, entra el agua, esto se convierte entonces en jametz. ¿Cuál es la diferencia? El tiempo es el factor clave. ¿Y qué sucede, por ejemplo, si estuviéramos haciendo matzá y se nos pasa el tiempo? De repente tú dices, ah, ya van 12 minutos, voy en tiempo perfecto, ahorita las meto al horno y ya lo logré. Y en ese momento te entra un mensaje o tocan a la puerta y te vas. Cuando regresaste, ya se pasó. Puedes, digamos que, quitarle el jametz o quitarle lo leudado a un pan. ¿Se puede o no? Comprar una dona y que digas, oración, 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 no sé, ahorita así la persino o algo, le hago así algo, y ¡pum! Ya, de repente se le fue la levadura de la vida. No, ya no se puede. O sea, ya cuando ya leudó, como dicen, ya fue, ya caminó. Bueno, lo mismo puede suceder con la levadura en nuestra vida espiritual, lo mismo puede suceder con la levadura en nuestro espíritu. Si permitimos durante cierto tiempo un pecado, el tiempo va a hacer que ese pecado fermente, ¿no? Y hasta la fermentación huele, ¿no? Tiene así un olor peculiar, ¿sí? Que no es muy agradable generalmente. Sí, por eso a mucha gente no le gusta la cerveza, porque es toda una fermentación de cebada y todo como ácido, ¿no? Así. Entonces, bueno, el punto aquí sería este, ¿no? Si tú dejas un pecado en tu vida, el tiempo va a hacer que leude de por sí. Y entonces eso santo, eso kosher, eso bueno que hay en ti, también va a quedar leudado y va a quedar contaminado y ya no va a servir. O sea, va a quedar inapto. Y fíjense qué interesante, porque después de panes sin levadura viene, ¿qué fiesta? Viene Shavuot. Shavuot es la entrega de la Torah, ¿no? La Torah de cierta manera también se puede representar por medio del agua. Entonces, si tú tienes levadura y viene el agua de la Torá, pues va a fermentar, te vas a leudar, ¿no? ¿Qué le pasó a Judas? O sea, Judas permitió que esta idea de entregar a Yeshua, estos ideales que él tenía, se quedaran ahí, se quedaran ahí, se quedaran ahí, ¿no? Pasó el tiempo, pasó el tiempo, pasó el tiempo, y cuando vio la oportunidad, bueno, pues lo hizo. Entonces, él mismo se condenó. Sus ideales por sí mismos no eran posiblemente malos. Él anhelaba la venida del Mesías. Él anhelaba que el Mesías se manifestara. Él creía que Yeshua era el Mesías, solo que estaba equivocado en el concepto de Mesías que tenía. Y obviamente actuó mal, procedió mal. ¿Sí? Pero ¿cómo una cosa buena puede quedar leudada? O sea, podemos tener rasgos muy positivos, podemos guardar muchos mandamientos, podemos tener cosas muy buenas en nuestra vida, pero si permitimos que ese pecado se quede ese tiempo, entonces lo que es kosher se convierte en jametz y se convierte en levadura y se acabó. ¿Dónde aprendemos parte de esto? Fíjense, la primera historia de cuando aparece por primera vez la palabra matzá, porque la matzá es como la antítesis de la levadura, ¿no? Es como lo opuesto. La primera vez que aparece la palabra matzá en la Biblia es en un pasaje muy peculiar. Y es en Génesis 19. Es en la historia de Lot. Cuando van los ángeles a Sodoma y Gomorra, Lot los recibe y les prepara panes sin levadura, les prepara matzá, ¿no? Obviamente los rabinos conectan eso con que esa noche era Pesaj, ¿sí? Entonces, ¿qué está sucediendo? Y fíjense cómo está conectado con la fiesta de Pascua, efectivamente. Vienen ángeles a sacarlos porque se viene un juicio y van a morir. ¿Qué celebramos en Pesaj o qué recordamos más bien en Pesaj? Justamente esa historia que habría de pasar un ángel y va a exterminar a los que no tengan esta marca. Entonces, ¿para qué iba el ángel a Sodoma y Gomorra o para qué fueron esos? Para sacar a los justos. ¿Qué sucedió en Pesaj? Dios sacó a los justos y matar a los malvados, que ya se habían leudado. Entonces, ¿pero qué sucedió en la vida de Lot? Lot, cuando empezó a caminar con Abraham, evidentemente, pues siguió sus pasos, su fe, pero se quedó mucho tiempo en Sodoma. Él se apartó de Abraham para poder prosperar, se dejó leudar por los intereses del mundo. Entonces, aunque él en sí dice Santiago que era un hombre justo, o Pedro, si no me equivoco, pues el entorno donde vivía Lot estaba totalmente leudado, o sea, estaba lleno de pecado. Dios, por misericordia, fue como justamente en una noche de Pesaj a sacarlo, a liberarlo de ahí. Él era esa matzá en medio de todo ese entorno de levadura, pero el tiempo era un factor clave. Entonces, pensando en este factor de tiempo y la levadura a la que se refirió Yeshua, dice, cuídense de la levadura de los fariseos, de los saduceos. O sea, estas doctrinas, si tú te expones a doctrinas que no van acorde a la Torá, te van a terminar por leudar. O sea, vas a terminar creyendo ya en los ovnis y en las abducciones de extraterrestres. O sea, he conocido personas que eran celosísimos de la Torá, así como Gedeón, ¿no? Así, con un celo de así fervor. Y ahora te le preguntas, dice la Biblia, no, en la Biblia le metieron los extraterrestres y que los ovnis y que dices, wow, pero pues, ¿cómo llegaste a esa conclusión? ¿Quién sabe? Pues se empezó a exponer a todo tipo de contenidos y material que lo terminaron desviando. Entonces lo mismo nos puede suceder a cualquiera, aun cuando aparentemente es kosher, aun cuando aparentemente es Biblia y no lo es, el exponernos a todo tipo de doctrinas nos va a terminar por leudar. Y lo que ya leudó no lo puedes desleudar de tu vida. Hay que empezar otra vez una nueva masa. Por eso dice Pablo a los Corintios, no celebremos la fiesta con la vieja levadura, porque la vieja levadura, ¿qué implica? Que ya pasó un tiempo, ya se leudó y ya no puede ser matzá. Entonces, ¿qué dice? Con la levadura nueva, con una levadura renovada, diferente. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso que dijo Yeshua, cuídense de la hipocresía de los fariseos, que es la levadura. Porque si durante cierto tiempo empezamos a mostrar un papel, un rol de lo que no somos realmente, después de cierto tiempo te lo vas a terminar creyendo. O sea, te vas a creer que eres un justo y que eres un sadik y que estás tú perfectamente y dices, pues no, no lo eres. Pero como ya pasaste tanto tiempo en esto, pues ya te crees que eres eso y no eres matzá, dice, a lo mejor pues tú eres jametz. ¿Sí? ¿Y qué pasa en la comunidad de Corinto, que comentábamos este caso? Cuando se empieza a tolerar y a tolerar y a tolerar y a tolerar el pecado, una vez más con el factor del tiempo, pues al final todos van a terminar leudados. Por eso el tiempo es el factor clave en la fiesta de panes sin levadura y con el tema del jametz y del matzá. Porque decía yo, la matzá es la antítesis de la levadura. Es muy curioso porque hay algo que recalca mucho la Biblia ahí en Éxodo 12 y 13. Y es, 7 días no comas jametz, pero al mismo tiempo come matzá. Entonces, esta peculiaridad solo se da muy pocas veces en la Biblia. No sé si ustedes ya lo habían observado, pero es algo muy particular. O sea, un mandamiento negativo que se refuerza con uno positivo. O sea, no comas levadura, es el negativo, y el positivo es come matzá. O sea, es como que las dos partes que cambias una por la otra, uno negativo por uno positivo, pero pues, al final son dos mandamientos. Entonces, los dos mandamientos están como enganchados uno del otro. Yo puedes comer matzá pues, todos los días del año, ¿no? Pero particularmente esos 7 días, mientras no comas levadura, come matzá. Entonces, cuando esto sucede en la Biblia es porque es un mensaje muy importante, es porque es algo muy relevante. ¿Dónde vimos esto, este caso antes? ¿Alguien considera o tiene en mente algún ejemplo así? Que un mandamiento negativo quede reforzado por un mandamiento positivo. Solo hay muy pocos en toda la Biblia. ¿A quién se le dio algo así? A Adán. A Adán le dieron un mandamiento negativo por uno también positivo. ¿Qué le dijo? No comerás de este árbol. ¿Pero qué sí le dijo? De todo árbol del huerto puedes comer. Entonces no lo dejó nada más como el de, bueno, no puedo comer, pero entonces ¿qué como? Bueno, pues entonces pues, puedes comer este. Entonces son cosas muy, muy pocas veces de esto en la Biblia. Un mandamiento positivo que refuerza un mandamiento negativo. O sea, trabajan juntos. Entonces esta es una semana por eso sumamente especial. Porque no es solo dejes de comer, sino además come esto. No es solamente, bueno, ya comí matzá y también comí levadura. No, o sea, es come levadura, pero, perdón, come matzá y no comas levadura. Entonces, la diferencia entre la matzá y el jametz, ¿cuál es? Solo es el tiempo. La matzá es harina de trigo que, bueno, harina de trigo con agua, o sea, mezcla con agua, que no llegó el tiempo suficiente como para que leudara y se metió al horno antes. Por eso es kosher. Entonces, pues es lo que nos da el mensaje, por eso tenemos que sacar la levadura de nuestras vidas. Y tenemos que reforzar las cuestiones negativas con las cuestiones positivas. Por eso no te puedes quedar solo con los mandamientos negativos, de bueno, pues yo no robo, no mato, no, pues no, me quedo aquí sentado, ¿no? Muy fácil. Sino que tienes que ir por los mandamientos positivos, porque el mandamiento positivo implica evidentemente la acción y el hacer. Y esos son los que generalmente nos cuestan más trabajo, porque el mandamiento negativo es hacia la pasividad, el mandamiento positivo es hacia la acción. Entonces, panes sin levadura cobra sentido cuando ejercemos los dos, cuando dejamos de hacer algo por hacer lo otro. Y Dios nos pide sacar toda levadura de nuestras casas previo a Pesaj, porque queremos presentarnos delante de Él justamente así, limpios, sin pecado en nuestra vida. Y caminando hacia la santidad. La matzá representa una vida sin pecado. La matzá representa una vida, lo opuesto a la levadura, de honestidad y de verdad. Entonces, pues esta fue la pregunta número 67. ¿Por qué hay que sacar la levadura en Pesaj?